con unos temas que di. Y me preguntaron si esta vez traje otros 6 temas, y mi esposa trajo pocos porque casi ya se nos acabaron de las clases de cocina. Los que gusten ahí estarán disponibles a la salida. Son 6 temas que viene el DVD, viene el PowerPoint y viene también para escucharlo en la radio, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años salió un artículo en esta revista. ¿Quiénes lo leyeron? A ver, alcen la mano. Veo que pocos. Es interesante, esta revista es muy famosa, ¿verdad? ¿La han leído alguna vez? ¿Verdad? Y trató en busca de la eterna juventud. Y estudiaron personajes de 3 partes del mundo. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, Salmos 91, que dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿No es cierto? Y lo curioso es de que tanto los sardos de Italia como los de Okinawa, Japón, como los adventistas de California, que son los que estudiaron, coincidían en estas cosas. Todos no fumaban, daban prioridad a la familia, se mantenían activos y socialmente vinculados. ¿Y qué comían? Frutas, vegetales y granos enteros. En eso coincidían de esas 3 partes diferentes del mundo, o sea, gente longeva. Porque dice en la Biblia, ¿no es cierto? Por tanto, poned estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas por señal en vuestra mano, tenedlas entre los ojos como marca sobre la frente. ¿Y qué más? Enséñale a tus hijos, habla de ellas, ora sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean muchos vuestros días. Eso se llama longevidad. En la tierra que el Eterno juró dar a vuestros padres, tan numerosos tus días como los días del cielo sobre la tierra. Es una promesa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el requisito? Primer Reyes 3:14 que dice, si andas en mis caminos, ¿qué más? Si guardas mis normas, ¿qué más? Y mis mandamientos, ¿qué voy a hacer contigo? Como anduvo David tu padre, ¿cómo voy a hacer? Prolongaré tus días. Por lo tanto, esta es una japonesa, ellos comen lo que cultivan. Los hábitos físicos correctos estimulan tener una mente superior. El poder intelectual, la fortaleza física y la longevidad, como es la clase primera, ¿de qué dependen? De leyes inmutables. En esto no hay algo que es el azar, la casualidad o la mala o la buena suerte. El Dios de naturaleza no intervendrá para preservar a los hombres de las consecuencias resultantes de quebrantar las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? Por eso estas son unas japonesas que aunque no son familiares, se mantienen vinculadas en amistad. Y bajar al sepulcro en buena vejez, como gavilla de trigo que se junta a su tiempo. Entonces, en esta tarde estudiaremos algunos factores que inciden en la larga vida, pero no larga vida enfermo, porque sirve estar con 80 años con tubos por todos lados, ¿no es cierto? O ciego, o sin un brazo, o sea, o evacuando por un tubito para acá, ¿no es cierto? O sea, calidad de vida, ¿no? Y lo voy a mencionar así rápido porque esto no creo que es un problema en nuestra iglesia, ¿verdad? El tomar alcohol, ¿verdad? O sea, eso no. No es un problema porque el alcohol, pues, ¿qué daña? Desde la cabeza hasta los pies. Y que aumente el alcohol también, riesgos de acabar en un árbol, ¿no es cierto? Fumar, pues, también no es un problema, ¿no es cierto? Porque, pues, no fumamos, ¿verdad? Pero solo lo menciono que el fumar te mata, ¿no? Y si no creen, vean un pulmón de un fumador, ¿verdad? Un poco diferente, ¿no es cierto? De un no fumador, ¿ven? Entonces, de un fumador. O sea, lleno de alquitrán, ¿verdad? O sea, eso no vamos a porque eso ya sabemos que el cigarro pues es un suicidio lento. Vamos a hablar unos factores más específicos que sí nos involucran a nosotros. Número uno, ¿cuál es? Desayunar regularmente. Desayuno es una palabra compuesta de dos palabras. ¿Cuáles son? Des, ¿qué quiere decir? Quitar. ¿Y ayuno qué quiere decir? No comer. Entonces, ¿qué es el desayuno? Me quité el ayuno. Desayuno. Me estoy quitando el ayuno. ¿Por qué me quité el ayuno? Porque no comí, o sea, en la noche. Entonces, una gráfica. O sea, lo del peso no es algo, no es ninguna ciencia, o sea, es algo bien simple. Ahí no tiene vuelta, ¿va? Lo que se cena, se almacena porque no se quema. O sea, eso es una, eso no hay vuelta de hoja. O sea, ahí no sé por qué engordo. Dicen, ay, es que el aire me engorda. O sea, no hay eso. Eso no existe. Veo la comida y me engordé. O sea, con verla no se engorda. O sea, ahí no hay eso, ¿no es cierto? Ahora, cuando no desayuno, fíjense bien, cuando no desayuno, mi cerebro, mi cuerpo, al no tener combustible, ¿qué hace mi cuerpo? Va un estímulo a una glándula llamada suprarrenal, o sea, arriba del riñón, y se fabrica una hormona llamada, ¿cómo? Noradrenalina y adrenalina, y esa hormona junto con el glucagón que produce el páncreas mueve la reserva energética que está en el hígado. Porque el cerebro sin azúcar no trabaja, así que requiere azúcar. Y como no comí, lo tiene que mover de la reserva que está ¿dónde? En el hígado. Pero para moverla, ¿qué tengo que fabricar? Una hormona del estrés que se llama adrenalina. Y la otra se llama noradrenalina y el páncreas fabrica una hormona llamada glucagón para mover el combustible del hígado. Si la falta de glucosa persiste y no hay un ingreso de nutrientes, entonces el cuerpo, al no tener combustible, manda una señal a las adrenales y genera otra hormona llamada cortisol. Y el cortisol transforma la grasa que yo tengo almacenada en mi cuerpo en triglicéridos y colesterol. Y esos dos elementos, el hígado lo transforma en ácidos grasos, que es el diésel que el cuerpo usa cuando le falta gasolina. ¿Está bien? O sea, la grasa, este mecanismo solo debe funcionar cuando tengo una emergencia, algo inesperado. Muevo el combustible de reserva. Pero para eso genero, ¿qué hormona? Cortisol. De paso, la causa más común de elevación de colesterol en la sangre y triglicéridos es el cortisol. Es la causa principal. Un ejemplo nada más. Creo que no sé si se los comenté. Cuando yo veo un paciente con alto colesterol y triglicéridos, la causa es que su cuerpo lo fabrica. ¿Por qué lo fabrica? Porque le falta combustible. Ese mecanismo solo debe usarse cuando el cuerpo enfrenta una emergencia. Entonces aquí le voy a mostrar los niveles. Hay tres tipos de colesterol. El HDL es el bueno. En el hombre debe ser arriba de 40, la mujer arriba de 60. El LDL está en inglés, ¿verdad? Low density, ¿verdad? O sea, debe ser menos de 100. Ese es el malo. Y el VLDL es el más malo, ¿verdad? Ese debe ser debajo de 40. Cuando yo estudié medicina, el nivel total de colesterol normal era 250. Ese era el nivel normal hace unos casi 40 años. No, 40, 30 años. 30, no tanto. 40 cosas. Pero cuando salí de estudiar medicina, ¿saben cuál es el nivel normal máximo? 220. Luego bajó a 200. Luego bajó a 180. Y ahora el nivel ideal es 160. Ese es el ideal. Pero de eso, cuando se haga un examen de colesterol, tiene que hacer un perfil de lípidos para ver el bueno, el malo y el muy malo. Porque tengo pacientes que tienen colesterol 150, pero tienen del bueno, tienen 20, y del malo tienen 100, y del muy malo 100 y 20 son 120, y del muy malo tienen 50, entonces ¿cuánto es? 170, estoy muy bien, pero eso está muy mal, porque tiene muy alto los malos, ¿no es cierto? Y muy bajo el bueno. Tener muy bajo el bueno es tan malo como el malo muy alto, o sea, por eso siempre hay que hacer un perfil de lípidos. Y la otra grasa se llama los triglicéridos, debe ser debajo de 150. Entonces, cuando no desayuno, mi cuerpo mueve primero la energía que está donde dijimos, en el hígado, en forma de glucógeno, ¿verdad? Mueve el glucógeno, lo transforma en glucosa. Si se me acaba ese combustible, ¿qué muevo? La grasa. ¿Dónde va esa grasa? Al hígado, para procesarlo y formar ácidos grasos. Cuando mi hígado no está en buenas condiciones y no puede metabolizar, procesar esa grasa, ese colesterol, triglicéridos, esa grasa, ¿qué le pasa? Que no procesa el hígado. O se queda pegado en las arterias, dando la famosa arteriosclerosis, que es el asesino silencioso. O, como ustedes pueden ver ahí, mientras está esa obstrucción, casi no es sintomático. ¿Cuándo es sintomático? Cuando ya casi está reducido el espacio y da el infarto agudo a miocardio. Por eso nadie que de repente se infartó, eso no existe, ¿no es cierto? Es un proceso que toma su tiempo. Entonces, cuando mi hígado no puede procesar la grasa que yo sinteticé porque faltó combustible, o se queda pegado, ¿dónde dijimos? En las arterias, ¿o a dónde se queda? En el hígado. Se llama hígado graso no alcohólico. No produce síntomas. Y a la larga, ¿qué produce eso? Fibrosis. ¿Y en qué termina? Cirrosis del hígado. Es la causa principal de cirrosis, más que el alcoholismo. Por lo tanto, cuando no desayuno, las probabilidades de morirme de un infarto es más del doble que si desayuno. Eso es por la razón de la descarga de adrenalina, la sangre está más espesa por mucha grasa, entonces es más fácil que me dé un infarto al miocardio. Ahora, ¿dónde está el colesterol? ¿Dónde se encuentra? Solo en productos de origen animal. ¿Las nueces tienen colesterol? ¿Los cacahuates? ¿Tienen sí o no cacahuates? En ningún producto vegetal ni semilla hay colesterol. Eso es solo de origen animal. Frutas, cero. Granos, cero. Nueces, cero. Vegetales, cero. No tiene nada de grasa. Pero ya la leche descremada ya tiene 4 miligramos por 3 onzas. La leche de 2% tiene 18 miligramos. La leche ya entera, pues ya tiene más, 33. La clara de huevo, pues no tiene. La mayonesa que tiene huevo, ¿cuánto tiene ya? 8. El helado que tiene leche, tiene huevo, ¿ya tiene cuánto? 29. La mantequilla, pues ya tiene 31. La mantequilla. ¿Pero cuánto creen que tiene 3 onzas de yema de huevo? 213 miligramos de colesterol. La mayor causa de cálculos en la vesícula son de colesterol. El atún, pues ya tiene menos, tiene 26. La almeja, los que comen almeja, 57. Y el cangrejo, si alguien come cangrejo, pues no tiene mucho, ¿verdad? Tiene 64. Pero la pechuga de pollo sin piel tiene 73. El puerco, 76. La carne, 80. ¿Quién va ganando? La yema de huevo, 213. La pechuga con piel, 82. Las ostras, 84. Las sardinas, 120. El camarón. Pero unos taquitos de una riñonada, 329. O un hígado encebollado, 410. Y lo que está el caviar, 500. Y unos taquitos de sesos, 1697. Entonces ya saben dónde está el colesterol. Ay, yo no sé por qué lo tengo tan alto, ¿verdad? O sea, así que ya lo saben. En un estudio que hicieron en uno, los adventistas, vieron los no vegetarianos, el riesgo de morirse de un infarto, ¿cuánto es? 56%. Lacto-ovo, 39%. Pero los que son estrictos, ¿hay diferencias, sí o no? Bueno, así que no es que se murió por casualidad, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿O fue casualidad? Pues no. Yo tuve una paciente que sus hijos comían con ella todos los domingos. Y un día estando comiendo en la casa, un hijo arquitecto de 35 años quedó muerto sobre la mesa. ¡Paz! Así muerto, fulminado. Le hicieron una autopsia en un hospital, le encontraron las arterias tapadas del corazón. El acúmulo de grasa en las arterias no da síntomas. ¿Cuándo da el síntoma? Cuando da el infarto, ¿no es cierto? Por eso, este es un hígado normal, ¿ven? Todo eso negro es el hígado. Pero cuando el hígado se va acumulando grasa, ¿cómo se va poniendo? ¿Lo ven? Esto blanco. Infiltración grasa. ¿Qué eso a la larga en qué va a terminar? ¿En una? Cirrosis hepática. ¿Qué es la causa más común de cirrosis? Entonces, un hábito es comer sano. Número dos. Bueno, cuatro diríamos, ¿no? Pero mencioné el alcohol y el fumar, ¿no? Pero vamos a comer sanamente y ¿qué más? Evitar comer entre comidas. El cerebro es la ciudadela del ser. Los malos hábitos afectan el cerebro, ¿no es cierto? E impiden que alcance aquello que se desea. Una buena disciplina mental. El estudio no es la causa principal de quebrantamiento de las facultades mentales. ¿Cuál es? ¿Cuál es la causa principal? La alimentación impropia. ¿Qué más? Comidas irregulares. ¿Qué más? La falta de ejercicio físico y otras violaciones negligentes de las leyes de la salud. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar cuánto le toma al estómago procesar lo que como? Entonces, en un libro de nutrición saqué esa gráfica. ¿La fruta cuánto tiempo me toma? Ay, se me pasó, perdón. ¿Me la puede regresar un poquito, por favor? Que se me pasó la gráfica. Gracias. ¿Cuánto toma la fruta? 4 horas. 4 horas. ¿Le toma el estómago moler? 4 horas. ¿Qué sucede si a las 2 horas me como otra fruta? ¿Qué va a pasar? ¿La fruta anterior se alcanzó a procesar? No, porque ¿cuánto toma? 4 horas. Entonces el estómago deja de procesar la fruta que estaba procesando y se pone como la nueva fruta. Y hasta las 2 horas me tomo un juguito porque me dio sed. ¿Qué pasa con esa fruta? ¿Se alcanzó a procesar? Pues no. O si como las vacas me agarro un chicle, voy a masticarlo. ¿Qué pasó? ¿Se para la función de quién? Del estómago. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma entonces una legumbre guisada? ¿Cuánto? 5 horas. Y si comes a las 3 horas un antojito, el snack, ¿verdad? Famoso. ¿Qué va a pasar? La comida anterior que no alcanzó a procesarse, ¿qué le va a suceder? Se va a descomponer y no absorber los nutrientes de esa comida que ingerí. Ahora, fíjense, ¿cuánto tiempo le toma al pepino? 6 horas. ¿El repollo? 8 horas. ¿La carne con grasa? 8 horas. ¿Las sardinas? 8 horas. O sea, es para comer hasta el otro día, ¿no es cierto? O sea, esto no es de naturismo, esto es un libro de nutrición. ¿Cuánto tiempo le toma al estómago triturar lo que estás comiendo? Por esas dietas de cada 2 horas, solo se aplican si comes nada más pescado cocido, huevos pasados por agua, arroz cocido. Si comes eso, puedes comer cada 2 horas. Pero si te pones a comer carne magra o jamón o fruta o pan moreno o ave de corral o carne asada, toma ese tiempo digerirlo. Mucha gente que come entre comidas se desnutre porque no alcanza a procesar lo que ha comido, porque lo que comió, pues el pobre estómago que estaba tratando de digerir eso, interrumpe esa digestión y empieza a digerirse lo nuevo. ¿Y qué pasa con lo que no alcanzó a digerirse? ¿Qué le va a pasar? Pues sí, el intestino, al tener dentro ese alimento medio digerido, se pudre. ¿Y qué le pasa al intestino delgado? ¿Qué le pasa? ¿Y al grueso? Entonces, no sé por qué tengo gases, ¿no es cierto? Porque se me inflamo. O sea, no es que esté enfermo el intestino, ¿está enfermo el intestino? No, ¿qué es lo que está pasando con mi inflamo del vientre? ¿Qué es lo que pasa? Que adentro del intestino se está pudriendo un alimento que no alcancé a digerir. Pero no es que esté enfermo el intestino se enferma, es como una bolsa. ¿Qué pasa a una bolsa? Le ponen comida adentro y la ponen al sol. ¿Qué le pasa a la bolsa? ¿Pero es problema de la bolsa? ¿Cuál es el problema? Lo que está dentro de la bolsa. Por eso, que estoy enfermo del intestino. ¿Cuál intestino? El intestino no está enfermo. Lo que está enfermo es lo que está pudriendo adentro, ¿no es cierto? Pero eso se pudre porque no alcancé a procesar lo que he comido. Fíjese, hay una cita de la señora Huay que ahí resume el mecanismo de la enfermedad y me gusta bastante. Fíjese lo que dice. El comer con demasiada frecuencia, el comer demasiada cantidad, ¿qué hace con mi estómago, mi hígado? ¿Qué hace con mis órganos digestivos? ¿Qué hace? Lo recarga. Y al no digerirse la comida no digerida, ¿qué le produce? Se pudre. ¿Y la putrefacción qué produce? Fiebre. ¿Y fiebre también qué produce? Veneno, porque está pudriendo la comida. ¿Y ese veneno a dónde va? Al hígado. Y con el hígado no puede, con todo ese veneno, pasa directamente al torrente sanguíneo. Y ese es el mecanismo, dice ahí, donde ocurren todas las enfermedades que a ustedes le venga a la mente. Todas vinieron porque el hígado ya no pudo con tanto veneno que venía. ¿De dónde? ¿Dónde venía el veneno? De los 8 metros de intestino. ¿Y el veneno por qué se formó? Porque se pudrió algo que comí. O sea, es algo muy sencillo. Enfermarse hay que ponerle mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucha disciplina y dedicarle bastante tiempo, ¿no es cierto? Enfermarse. No es fácil enfermarse, ¿sabe? Hay que ser muy dedicado, ¿verdad? Pues sí, o sea, insistirle, ¿verdad? Porque el cuerpo se recupera solito, el cuerpo se repara en la noche. Para enfermarse hay que vencer todos los mecanismos que el cuerpo tiene de recuperación. Por ello los vegetarianos tienen más resistencia al agotamiento. Cuando juegan fútbol, en el segundo tiempo, cuando se agota fue porque comieron mucha carne, mucha grasa. El cuerpo no resiste mucho esfuerzo físico demasiado tiempo. Por eso dice en la Biblia, ¿no es cierto? En Génesis, ¿qué me dio Dios de dieta? ¿Cuál fue la dieta? Toda planta que da semillas. ¿Qué más? Todo árbol que hay, fruto que dé semilla, eso será tú. Alimentación, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, las legumbres, son el alimento escogido por el fabricante de nuestra máquina. ¿Quién lo fabricó? Dios. ¿Preparados en qué forma? Sencilla. Y lo más natural posible, esa es la dieta que Dios quiere que nosotros tengamos. Número 2, siguiente, mantener el peso adecuado. Ustedes saben que la obesidad, ¿verdad? Pues da ciertos problemas, ¿no es cierto? O sea, hay ciertos riesgos. Aquí en Estados Unidos, se gasta 150 mil millones para las complicaciones derivadas de la obesidad. Sobre todo la más importante es la diabetes. O sea, la obesidad es un es una bomba de tiempo, ¿verdad? Una revista americana dice, aumenta el riesgo de darle un infarto al cerebro, un infarto al corazón. ¿Y por qué viene la obesidad? Pues sí, pues llego muy cansado del trabajo, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer? Pues descansar en el sofá y una buena pizza, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver una película para desestresarme, ¿no? Muy más estresado, más de acción, ¿verdad? O sea, entonces, la mayoría de las veces la comida chatarra suele ser tan económica, cuesta muy barato, que una persona que no está preocupada por su alimentación, sino ¿por qué está preocupada? Sentirse lleno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a optar? ¿Qué va a optar? Pues comerse una hamburguesa o dos, o sea, en vez de un aguacate, ¿no? O sea, está muy complicado, ¿verdad? Es más fácil una McDonald's, ¿no? ¿Cómo? O, bueno, McDonald's, ¿verdad? Es comprensible. Ahora, no es lo mismo consumir 100 gramos de fruta que ¿cuántas calorías me da 100 gramos? ¿Cuántas calorías? 35 calorías da 100 gramos de fruta. Pero 100 gramos de botanas, ¿cuánto me da? 600 calorías. Oye, como poquito, pero poquitas sabritas, poquitas donas, pero muy poquito, pero pues cada 100 gramos me da ¿cuántas? 600 calorías. Y el cuerpo más o menos usa al día 2,200 calorías. Y en unas botanas y entre comidas, dice, oiga, ¿cómo engordo? ¿No es cierto? Si como, como pajarito, ¿ah? Pero puras sabritas, puros gansitos, no sé aquí cuáles sean las botanas, ¿verdad? Bien ricas, ¿verdad? La obesidad induce el cuarteto de la muerte, que es el infarto agudo de miocardio, la hipertensión, el cáncer y la diabetes. Afecta la calidad de vida y causan enfermedades que hacen que la persona muera prematuramente, como es la diabetes, problema del corazón, las embolias, la vesícula, apnea del sueño, problema respiratorio. Yo tuve un paciente, un joven, un niño, pero así bien obeso, usaba esa máquina, ¿no?, que te meten oxígeno a la presión. Y a pesar de eso, el pobre se murió muy joven, 15 años, o sea, una obesidad mórbida, muy severa. El cáncer, sobre todo, está conectado con la obesidad, sobre todo el cáncer de ovario, del colon, de mama, de próstata, problema de la vejiga, la hipertensión, problemas articulares, colesterol alto. Todo eso produce el riesgo de la obesidad. También, ya les mencioné, el 51% de personas obesas, ¿qué tendrán? Hígado graso, no alcohólico, que también dijimos en qué cosa. Cirrosis, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con obesidad desarrollan el síndrome metabólico, ¿verdad? La obesidad, la hipertensión y problemas de colesterol de la grasa, ¿verdad? Por lo tanto, el primer muerte de un diabético son 57 años, más o menos. Pero antes de morir, fíjense, el diabético le da de comer a todos los especialistas en la medicina, a todos le da de comer. Al oftalmólogo, al traumatólogo cuando le amputa la pierna, al angiólogo, al, ¿qué más? Al reumatólogo, al dermatólogo porque afecta la piel, al neurólogo porque afectan los cables, neuropatías diabéticas. ¿A quién más? Bueno, al farmacéutico. Le da a comer a todos los especialistas. Pero antes que se muera, pasaron 13 años de estarse muriendo, ¿verdad? Con las complicaciones que van desde la cabeza hasta los pies. O sea, aumenta el riesgo de infartos al cerebro, al corazón, diversos tipos de cáncer, como mencionamos, comas diabéticos, amputaciones, lo que pone en riesgo la esperanza de vida, porque en vez de aumentar su vida, ¿qué pasa? Baja. Un factor que incide en la longevidad es el hacer ejercicio. Dios ha bendecido a los seres humanos con nervios, órganos y músculos. ¿Y cómo deben estar esos órganos? ¿Cómo deben estar? Descansando. Hay que estar ¿cómo? Deben ser ¿cómo? Fortalecidos y mantenerlos saludablemente a través de ¿qué cosa? El ejercicio. No tener nada que hacer es una gran desgracia, porque el ocio siempre ha sido y siempre lo será una maldición para la raza humana. Entonces, rápidamente les quiero mostrar, ¿verdad? Porque siempre me preguntan la cuestión del correr, ¿verdad? Y le voy a mostrar una forma así rápida, la diferencia entre correr y caminar. Cuando yo aumento la densidad de mi cuerpo, aumenta la fuerza muscular generada en la cadera, los músculos de la cadera. Se duplica la fuerza sobre esos, sobre esas áreas del cuerpo, aunque el tobillo no. Pero al correr, las rodillas generan 5 veces más de fuerza que cuando camina. Por eso cuando se corre se lesiona más la rodilla, por la presión, 5 veces la fuerza que le ponga la rodilla cuando corro, ¿qué? Cuando camino. Las rodillas se flexionan más al correr, como ven ahí, que al caminar. Porque al correr, entonces le meto más presión a la rodilla. La fuerza generada en esos músculos extensores, los de aquí de enfrente de la rodilla, la fuerza generada y el error realizado por esos músculos, es un gasto del 50 al 80% más que al caminar, o sea, por la fuerza que se crea en esos músculos. La cadera y los tobillos no sufren tanto como las rodillas al aumentar la velocidad. Aunque esas articulaciones se presionan, pero la que sufre más es la rodilla. Se produce un aumento de presión en los extensores de la rodilla. Por ello, cuando una persona intenta mantener las rodillas flexionadas en un ángulo de 90 grados, el esfuerzo es mucho, muy grande en los músculos cuádriceps. Por el contrario, si tengo las piernas rectas, no se fatiga tanto estos músculos. Por eso el correr no es natural para el hombre. Decía un maestro, para correr los caballos, ¿verdad? Nosotros usamos para caminar, eso es nuestro diseño, por la fuerza que se genera sobre las rodillas. Entonces, ¿qué ventaja hay en el caminar? ¿Por qué es tan importante caminar? Mire, cada emoción dispone el cuerpo de un tipo de respuestas fisiológicas, ¿no es cierto? Yo tuve una vez un paciente que me dijo, cuando mi hijo fue a celebrar el Día del Padre con el padre de un amigo y a mí me ignoró como si no fuera su padre, a mí eso no me afectó. Y le dije, entonces, ¿por qué la presión se le descontroló y acabó en el hospital? Porque él dice que no, pero su cuerpo, ¿qué dijo? Que sí. Las emociones producen pautas en nuestros signos vitales. La postura, los movimientos, las expresiones faciales y las pautas fisiológicas o musculares determinan mi estado anímico. Todo lo que hacemos se manifiesta a través de nuestros músculos. Cualquier emoción provoca una tensión. Cualquier emoción, agradable o no agradable. Cualquier emoción produce una reacción y lo registra primero, ¿quién es? Nuestros músculos. Pero cuando hay una tensión muscular crónica en la espalda o en la nuca, ¿qué nos dice eso? Que hay una tensión en el recto, como vimos anoche, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona se le tensiona el cuello, estos músculos del cuello, al cerebro entran 4 arterias, 2 acá, se llaman las carótidas, y 2 acá atrás, vertebrales. Entonces, cuando una persona se le tensiona los músculos del cuello, como el esternocleidomastoideo, estos músculos del cuello, la persona, ¿qué le sucede a esas arterias que van al cerebro? ¿Qué le pasa a esas arterias? Se comprimen y me estoy estrangulando. ¿Y qué produce eso? Mareo, suman los oídos. O sea, mi cerebro no se oxigena correctamente por la tensión muscular que ejerzo. ¿Dónde? Porque son 4 arterias que aquí arriba se hacen un plexo de irrigación. Ahí se los muestro más. ¿Vea? Están las 4 arterias, van al cerebro. Entonces, si yo me tracciono aquí el cuello y le meto presión a las 2 carótidas y a las vertebrales, me estoy estrangulando el flujo sanguíneo, ¿a dónde? Al cerebro. Entonces las personas sufren. Y cuando uno sufre una emoción, una tensión, usualmente los humanos buscamos cómo calmar ese malestar y nos provocamos la síntesis de una droga que se llama las endorfinas. Endo es interno, morfina es un narcótico que produce nuestro cerebro, que produce, ¿qué cosa? Activan el placer y actúan como analgésicos, anestésicos, reducen el dolor, me siento bien. ¿Favorece un estado mental? Relajado, tranquilo. ¿Eso produce quién? Las endorfinas, tranquilo. Cuando estoy muy intranquilo, muy ansioso y me quiero sentir tranquilo, ¿qué voy a provocar en mí? La síntesis de endorfinas. Y para sintetizarlas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ponerme cómo? Activo, porque solo activo, sintetizo, porque anestesio el dolor físico. ¿Y qué más? El dolor emocional. ¿Y para ello qué tengo que hacer? ¿No han visto personas que siempre están así moviendo el pie? ¿No han visto? ¿O están así como mal zambito? O sea, ¿no han visto? O sea, o están así. Están, yo ahora que fuimos a una tienda, está una señora pues así desesperada, ¿no? Porque pues, o sea, había la cola y estaba así moviéndose. O sea, dice mi esposa, como perro con gusano, ¿no? O sea, no puede estar tranquilo, o sea. Porque si está tranquilo así, sereno, pues las endorfinas están normales y entonces siente el dolor que no quiere sentir. Si está peleado con el marido, la mujer, los hijos, tiene un problema con el jefe, el tráfico, pues tiene que mover el cuerpo para fabricar las endorfinas y poder anestesiar el dolor que le está generando esa situación. Por eso los niños, ¿cómo se ponen? ¿Cómo se ponen los niños? ¿Sabes? Hice un experimento con niños hiperactivos. Se le puso una droga, naltroxona se llama. Esta droga normaliza la endorfina en la sangre. Y se normalizó. ¿Y qué pasó con esos niños inquietos? ¿Qué pasó? Tranquilos, pero empezaron a llorar. Sin saber por qué. Porque un niño cuando sufre una situación en su hogar, separación, divorcio, peleo de los padres, algo así, el niño al ver eso, para no morirse el dolor, tiene que drogarse. ¿Cómo se droga? Moviéndose, así se droga, para que no le duela lo que está viviendo, lo anestesie. Por eso se hacen los niños hiperactivos. Por lo tanto, el tiempo dedicado al ejercicio no es tiempo perdido. El alumno que estudia constantemente sus libros y hace poco ejercicio al aire libre, ¿qué va a hacer? Lo que le pasó a un amigo de mi hijo, ¿eh? Ahí lo ven. ¿Dormido? Ahí está en una clase. Aquí está mi hijo, ¿eh? Pero él está, ¿qué? Bien dormido. Es penoso, ¿no? Un ejercicio equilibrado de los diversos órganos y facultades del cuerpo es esencial para que mi cuerpo trabaje salud perfectamente. Hay pérdida de fuerza física y mental cuando el cerebro está constantemente recargado mientras otros órganos, ¿cómo están? Inactivos. Las facultades físicas quedan privadas de su tono sano. La mente pierde su frescura y vigor. ¿Y el resultado cuál es? Pues estoy todo nervioso y ansioso, excitado. Por lo tanto, el caminar me produce un estado anímico positivo. ¿Qué más? Reduce la ansiedad, mejora la depresión, por lo tanto da un mayor rendimiento laboral e intelectual. Reduzco el tiempo de hacer las cosas porque soy más eficiente, tengo más oxígeno en mi cerebro, pienso mejor, no está nublada mi mente, la cognición. Por lo tanto, caminar se aconseja entre 3 a 5 kilómetros, más de una hora. ¿Y cuándo es bueno caminar? La última hora de luz solar es la hora más adecuada. Al caminar a una distancia adecuada, libero la tensión del cuello, los hombros y la espalda. No hay un sustituto para la caminata. No hay un té chino, ni ruso, ni japonés, o sea, que dé el beneficio de una caminata. No existe. No hay una hierba o una planta o una verdura. O sea, no hay, no existe. Yo en Alemania aprendí un dicho que dice así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No hay mal clima. ¿Qué pasa? Estás mal vestido. O sea, ay, que el clima. ¿Cuál clima? O sea, no hay mal clima. Vístete de acuerdo al clima. Jesús, por eso le gustaba enseñar a sus hijos, ¿cómo? Caminando. Es como le gusta a Jesús. ¿Por qué no demostramos que tenemos un Salvador viviente que puede? ¿Qué hacer? Caminar con nosotros en las tinieblas, tanto como en la luz, y que podemos confiar en Él. ¿Para eso qué tengo que usar? ¿Qué tengo que usar? La zona prefrontal. Voy a hacer esto aunque no tenga las ganas. Lo voy a hacer porque sé que es correcto. Eso es pensar. Los que quieran tener mentes despejadas para poder discernir los engaños de Satanás, sus estratagemas, deben poner sus apetitos físicos bajo el dominio de ¿qué cosa? La razón y la conciencia. O sea, pues es muy importante que aprendamos a usar nuestra razón, nuestro pensamiento. Dice la Biblia, el corazón es engañoso, ¿no es cierto? Y no hay que hacerle caso, nos mete en un montón de problemas. Hijita, ese hombre no te conviene. Ay, es que canta tan bonito, ¿eh? Pero no trabaja. O sea, ay, pero hijito, me decía una señora, yo sé por qué mi hijo no busca una mujer menos complicada. La última novia que tiene, le lleva a ella 5 años, tiene 3 hijos y es drogadicta. ¿Por qué no busca algo menos complicado? O sea, ay, ¿por qué no usan? Por eso, el cuerpo debe ser puesto bajo sujeción de ¿qué cosas? La razón, las pasiones, los impulsos deben ser controlados por la voluntad, que a su vez debe estar controlada ¿por quién? Va el control de Dios. La facultad regia de la razón, santificada por la gracia divina, debe controlar y dominar tu vida. Dios domina tu mente y tú dominas ¿a qué? Tu corazón, ¿no es cierto? Como ese viejito que ya les mostré en la primera clase, que tiene 100 años, vive aquí en el área de California. El poder intelectual, vigor físico, depende de leyes inmutables, no hay nada de la casualidad. Y el último factor, no el menos importante, para una longevidad, ¿cuál es? Salud espiritual. Journal es la revista americana de promoción de la salud, dice, ¿qué espiritual? La habilidad para desarrollar la propia naturaleza espiritual hasta su máximo potencial. Esto incluye nuestra habilidad para, fíjense bien, descubrir, ¿por qué descubro? ¿Por qué? Investigo, ¿no es cierto? En la Biblia. ¿Qué más? Planear y actuar de acuerdo con nuestro propósito fundamental de la vida. Para aprender a dar y recibir ¿cómo? Amor, ¿qué más? Gozo y paz. Para buscar una vida satisfactoria y para contribuir a la salud espiritual de otros. ¿Y saben? Los individuos con una fe religiosa, ¿qué reportan? Mayor nivel de satisfacción en su vida. Pues mucha gente insatisfecha, que busca en las drogas y muchas cosas ese bienestar que no lo va a dar nada de eso. Número 2, mayor felicidad personal. Y número 3, menores consecuencias a los eventos traumáticos de la vida. Ustedes saben, hermanos, que en la vida pasan cosas inesperadas, ¿no es cierto? ¿O no? Se quema mi casa, tengo un accidente, me despiden del trabajo, me divorcio, se mueren mis padres o mi mujer. O sea, pasan cosas traumáticas. Yo tengo un amigo que aprecio mucho, porque con él estudié medicina. Y con él hice mi internado. Y hace 8 años su esposa le diagnosticaron cáncer de seno. Tiempo atrás había tenido un tumor en la cabeza y quedó medio bien, no tan bien, pero después, a los 10 años, 12 años, le salió un tumor en el seno. Al tener ese cáncer en el seno, se hizo toda la familia, él con su mujer y sus dos hijos, 100% vegetarianos, pero no como yo, pero bien estrictos. O sea, hasta come crudo, o sea, bien estricto. Por 6 años. Bueno, 6, 8 años. Porque hace 2 años su esposa murió. Hace 2 años. Y hace 1 año, saliendo él al trabajo, iba con su hijo porque estaba de vacaciones. Su hijo estudia medicina en México, pero luego se vino para acá. Le dio un dolor de pecho. Y pues rápido fue con otro amigo que vive aquí en Chicago, que es médico, y le hicieron un estudio y tenía 5 arterias del corazón tapadas. 5 arterias. 5. ¿Y tiene ya cuántos años vegetariano? 6 años. ¿Y por qué acumuló tanta grasa en tan poco tiempo? ¿Por qué creen? El sufrimiento de tener a su mujer enferma varios años. Y la muerte de su esposa, se le taparon las arterias. Le hicieron de emergencia 5 bypass, le hicieron 5. Tiene mi edad, 52 años. Gracias a Dios sobrevivió y está bien. Pero cuando uno no tiene fe en Dios, una fe fuerte, yo tuve un paciente que era el terror de su pueblo. Era bien pendenciero, o sea, era el borracho y enojón y se peleaba con cualquiera. Él trabajó aquí en Estados Unidos toda su vida y ya vivía ahí en México. Y un día le dio, igual que a mi amigo, un dolor de pecho. Y fue a Laredo, Texas. Le dijeron, tienes 5 arterias tapadas y está tan grave tu problema que si te operamos, el porcentaje de sobrevida es de 101. Entonces ese hombre valiente, poderoso, macho, ¿qué cree que le pasó? Se puso como niño a llorar, no me quiero morir, o sea, no me quiero morir. Llorar y llorar, bien cobarde, o sea, así. Y llorando y no me quiero morir, pues, o sea, yo quiero vivir, o sea, se puso, usted sabe, cuando alguien tiene una situación traumática en la vida, ahí no hay ateos, ¿me entiende? O sea, ahí... Y él me cuenta, ¿verdad?, que cuando le iban a operar, está tan angustiado, llorando, pero su familia angustiada por él. Estando el día anterior a la cirugía, su hija lo llevó a la capilla del hospital. Y estando en la capilla, al entrar a la capilla, había un moreno sentado enfrente. Y él se acercó al frente a orar, ¿verdad?, a rezar, ¿verdad?, y pidiéndole a Dios, pues, quiero vivir. Y el moreno le preguntó, bueno, ¿qué te pasa? Y él en medio inglés le explicó, pues, que tiene un problema en el corazón y el proceso de vida era muy bajo. Y dice él, quiero orar por ti. Le puso la mano en la cabeza, oró por él. Y le dijo al final, ¿sabes qué? Ya Dios se ocupó de tu problema, así que no te preocupes más. Cuando él dijo eso, sintió un alivio en su mente, o sea. Y luego su hija, que se llama inglés, platicando con este moreno, le dice, el moreno le decía, pues yo iba a mi casa, de mi trabajo, y tuve una impresión de ir a orar por alguien a este hospital. Y al venir acá no había nadie, le dije a Dios, bueno, ¿por quién oro si no hay nadie? Y cuando tú entraste, supe que era por ti. Cuando él escuchó todo eso, ¿qué sintió en su corazón? Paz. Cuando salió de la capilla, su familia se sorprendió porque estaba en paz, porque él dijo, si muero, ya soy en paz con Dios, y si vivo, también. O sea, porque lo que mata a las personas que he visto en el sanatorio es el miedo a curarse, a morirse, los mata, o el ilusión por vivir, se mueren, porque se estresan. Y él, si muero, bien, y si vivo, también. Y estaba tan relajado que la cirugía fue un éxito. Y dice, no sé por qué, yo siempre cuando traía a Estados Unidos tuve mucho lío con los morenos, porque era bien violento, ¿no? Y los morenos pues también, ¿no? Y el que oró por él era un moreno, y el que lo operó, otro moreno. O sea, yo creo que Dios me estaba dando una lección, ¿verdad? Y ahora él dice, ahora mi vida ha cambiado radicalmente, o sea, ahora disfruto de la vida. Cuando escucho los pájaros, antes decía, oye, callen esos pájaros, o sea, oye, qué bonito, oye, los pájaros. Disfruto de la vida, o sea, disfruto de la vida. Por eso Dios puso a nuestro alcance medios para tener paz en nuestro corazón. ¿Cuál es? ¿En qué voy a meditar? En mis problemas. ¿Qué voy a meditar? En tus dichos. ¿Y a qué hora voy a meditar? ¿A qué hora voy a meditar? En la madrugada, ¿no es cierto? Todos necesitamos una hora tranquila de meditación a solas consigo mismos y con Dios. Nosotros necesitamos un conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno, hermanos, necesitamos llegar al momento de oír la voz de Dios hablar. ¿A dónde? ¿A dónde? A tu corazón. Necesitas esa experiencia, que Dios hable a tu corazón, y para eso tienes que meditar. Cuando todo está en silencio y tranquilo en su presencia, esperamos. Nuestra alma hace perceptible la voz de Dios. En medio del trajín de la vida, ¿no es cierto? De que no hay tiempo. El que así invierte ese tiempo de meditar, dice, se refrigera, se verá envuelto en un ambiente de ¿qué tipo de ambiente? De paz y de luz. ¿Qué va a recibir? Nuevo caudal de fuerza física y ¿qué más? Fuerza mental. Su vida exhalará fragancia y dará prueba al mundo de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres. Otro medio que Dios puso es la oración. Respóndeme, ¿no es cierto? Cuando estuve en angustia, ¿qué hiciste tú? Me aliviaste. Yo me acuerdo una ocasión, estaba yo con mi hijo mayor, tenía él 4 años, armando un juguetito. Y de pronto cayó una pieza blanca, un piso blanco, y se hizo invisible, ¿no? Yo buscando la pieza y no la encontraba. Y en eso que estaba yo tratando de buscarla, mi hijo se fue a orar a la esquina de la cama y dijo, querido Jesús, haz que mi padre encuentre la pieza. Dijo, oye, ¿qué compromiso? O sea, no se ve. ¿Y qué pasa si no la encuentro? ¿Va a dudar de lo que le he enseñado, que Dios escucha las oraciones? ¿No es cierto? Pues sí, yo me puse pues muy nervioso. Pues. Y pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces, me paré para buscar otro lado y al pararme, toqué, ¿qué? La pieza en mi mano, ¿no es cierto? Porque dice, podemos presentarle nuestras pequeñas perplejidades y las grandes. Y Dios escucha, no hay cosa más pequeña que a Dios no le interese. Y el tercer elemento es el estudio de la Biblia. Si estudiáramos la Biblia como se debe estudiarla, tendríamos una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito. Voy a levantarme temprano, voy a dormirme temprano. O sea, una firmeza de propósito. ¿Me entiendes? O sea, voy a reformar mis hábitos. Voy a vivir una vida sana. Y para eso voy a hacer una firmeza, ¿no es cierto? De propósito. O sea, que raramente se ven esos tiempos. Que hago promesas y luego ¿qué hago? Las rompo. Pero si yo estudio la Biblia, si medito, tendré una fuerza de firmeza en mi propósito que hice. Como dice la señora Huay, aunque se desplomen los cielos. Porque entre un tiempo estaremos sometidos a otras pruebas, más difíciles, más complicadas. Y si en estas cosas, como dice la Biblia, si con los de a pie te cansaste, ¿qué va a hacer con los de a caballo? O sea, si en estas cosas tan sencillas ya te cansaste, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Cuando vengan las cosas un poco más importantes. Por eso, si estudiamos la Biblia como Dios quiere que la estudiemos, tendremos firmeza de propósito. Que Dios nos bendiga. ¿Alguna pregunta? Sí. Todos. Yo, mi hijo, sufrimos mucho porque él desayuna bien. Y en la escuela, ay, pobrecito. Y la maestra, ay, su lonchecito. Digo, no le haga daño, o sea, está perjudicando. Debe pasar lo mínimo 5 horas. Lo máximo 6 horas. Y entre esas comidas, si tiene hambre, agua nada más. Agua. Para cuando llegue a la casa, coma con Una vez una maestra, cuando mi hijo estaba en cuarto de primaria, dijo, es que mi hijito no tiene hambre en la mañana, le doy un chocolatito y luego le traigo un lonchecito. Dijo la maestra, señora, usted está educando a su hijo, ¿no sigue usted? Levántelo una hora más temprano y póngala a correr para que le dé hambre. Pues sí, usted está educando a su hijo y vas a comer. Ah, que no tengo hambre, pues dele el jarabe efectivo para el hambre, ¿saben cuál es? El ayuno. Déjalo sin comer 3 días, ¿verdad? Y si no come lo que le ponga ahí, hagan la prueba, hagan la prueba, hagan la prueba. Es infalible, 3 días sin comer. Porque al rato, ay, tengo hambre, pues ahora te aguantas hasta la cena. Aquí no es restaurante, aquí es, se abre y se cierra. El que vino, bien, el que no, también. O sea, así. Porque la pobre mujer está ahí en la cocina todo el día, ni que fuera al restaurante, y luego le da un menú, que uno con cebolla, otro con ajo, y otro no usa aquello. Y a ver qué quiere aquí. Oígame, o sea, hay un restaurante entonces. O sea, aquí es parejo, ¿no es cierto? Aquí es todos iguales. Aquí no hay que, ay, mi junior que es alérgico a esto, que mi otro por acá. Nada, nada, nada. Aquí parejo. Y el que no, vaya a otro lugar. Es así, es así. Cuando fuimos a Cuba, yo me acuerdo la primera vez hace unos años, mis dos hijos eran adolescentes, todavía los mayores, y allá que no había nada, y comieron cosas que ni lo olían, porque ponía otra cosa, que malanga, que ¿qué más? Camote, que boniato, que frijol, y cosas que pues su vida nunca había comido, o lo comes, o a ver qué hace, porque no hay otra cosa, y ahí es eso, y pues a ver cómo le hace. No hay una tiendita de la esquina, no hay eso, no hay supermercado. Ahí ves supermercado, pues en dólares, pues aquí no hay dólares. O sea, y comieron cosas que nunca habían comido. Y me di cuenta que la casa a veces huele, la comida, ¿no? Como los perritos, ¿no? A ver si huele bien. Allá ni la olían. Pues, miren, el sanatorio los jueves se ayuna. No se come toda la mañana y se come una sopa de verduras a las 5. Y me dicen, oiga, ¿qué ingrediente le ponen que sabe tan sabroso? Puras verduras nada más, con agua y un poquito de sal, eso es todo. Pero le ponen algo, digo. Pues, ¿qué le ponen? ¿Hambre? Pues sí, y si no, hagan la prueba. Si no le gustan las verduras, las frutas, si no le gustan las verduras, hagan la prueba. Dejen de comer 3 días. Hagan la prueba y verán, lo verán. Y olvídese, le van a caer encima. se los garantizo. Se los garantizo. ¿Eh? Yo una vez me acuerdo, un señor que quería hacer un campamento de verano para unos niños de 5 a 13 años. Y me pidió que fuera a una clase. ¿Sabe qué era el campamento? 4 días sin comer. ¿Eh? Así en ayuno. 5.º día una lavativa. A todo parejo. Y del 6º al 10.º día, puras frutas y verduras. ¿Ese era el campamento? No me invitó porque creo que de ese animó mandar a sus hijos a que lo mataran de hambre. O sea, dice, es que los niños no saben lo que es hambre. Ellos saben lo que es el antojo. O sea, el hambre no tiene. Cuando hay hambre, uno come lo que le ponen en sí. Ahí uno se lo come. O sea, cuando hay hambre, como hoy en la mañana, en la mediodía comimos, o sea, pues con hambre, ¿no? Y ensalada y todo eso, que... Pues claro, pues los disfruto, se goza uno, ¿verdad? La comida, ¿verdad? Así que ya saben, si tienen hijos pequeños, ay, que un juguito, qué juguito, ni qué juguito, que un chicle, que una galleta, qué galleta, o sea, aquí eso se acabó, ¿verdad? Y si lo demanda con el gobierno, pues ya, pues habrá que buscar una asesoría con un abogado. Bueno, sí. Bueno, cuando el sol está ocultando más o menos. Y después hay que salir a caminar la cena. Sí. Sí. Por eso ya les mostré. Son cosas que no puedo mantener toda mi vida. Porque me enfermo, como la dieta de pura proteína, ¿no? O sea, que ruido mis riñones. Las dietas fracasan porque lo hago por bajar de peso. Y ya cuando bajé, ¿qué hago? Vuelvo a lo anterior. ¿Y qué pasa? Vuelvo a subir. O sea, eso no tiene chiste. El punto aquí es un estilo de vida sano. tenga peso, no tenga peso, o sea, ese es el objetivo, ¿no? No es bajar de peso, es una vida sana, una vida sana. Yo tengo una paciente hace poco, bajó en un mes 10 kilos. ¿Pero sabe por qué bajó? Porque una señora que su hija llevaba a su nieta a que la cuidara. Entonces la señora, usted me, cuidar un niño de 2 o 3 años es muy demandante, entonces no desayunaba sus horas, comía cuando podía. ¿Sabe cuál fue el tratamiento que le di? Regrese a su nieta con su hija y dedique su tiempo para usted, para que desayune, coma y salga a caminar. Y en un mes que hizo eso, bajó 10 kilos. Aunque dice, me duele el corazón, pero pues no le haga caso al corazón. Use la razón. Y pues sí, o sea, si usted no se cuida, ¿quién la va a cuidar? ¿Bajará un ángel volando del cielo? Vete a comer. Una señora me decía que su marido no comía si no le invitaba a comer, ni que fuera a visita, ¿no? Su casa. O sea, pues ¿cuál es el problema? O sea, por capricho. Bueno, hermanos, pues ya se hizo tarde, no quiero. Sí. Sí, el ayuno es una preparación mental. Es muy, muy diferente decir, no voy a ayunar a decir no pude comer, porque tuve hambre y no viste de comer, o sea, no pude comer. Entonces, cuando uno ayuna, el ayuno es una preparación mental. Digo, no voy a comer mañana, o sea, entonces ya mi cuerpo se prepara para eso. Que es muy diferente cuando por el tiempo no desayuné. Ahora, no todos pueden ayunar de un ayuno completo, o sea, hay personas que no toleran eso, o sea, y es normal. Entonces, son ayunos que uno dice que coma puras frutas, o sea, las 3 veces al día. Ese es un tipo de descanso al estómago. O sea, no necesariamente es no comer nada. Si uno siente que no puede tolerar eso, pues es desayunar fruta, comer fruta y cenar fruta. O desayunar fruta, como ahora que tengo muchas frutas, digo, al baño bastante bien, con un montón de fruta y mucho cereal, y uno está bien, o sea, ¿verdad? Entonces, ¿puedo yo darle un descanso a mi estómago? ¿Cómo? Bueno, los jueves voy a desayunar pura fruta, comer puras verduras al vapor y voy a cenar fruta. Puede ser eso, ¿verdad? O un día que no trabaje, que no esté bajo mucho estrés, digo, no voy a comer, voy a tomar pura agua. Pero no jugo de frutas. Los jugos de frutas maltratan al páncreas y bajan mucho el azúcar y no son saludables. Los jugos sanos son los de verduras, eso sí, porque no tienen fructosa. Esos sí son buenos, la clorofila que tienen las cosas verdes, ¿verdad? Eso sí son saludables. Pero como desayuno, como comida o como cena, no entre las comidas. ¿Okay? Y el ayuno ideal es no desayunar, no comer y no cenar. Ese es el ayuno ideal. No, en el sanatorio se hace así por las terapias que hacen los pacientes en la mañana, por eso se hace así, ¿verdad? Sí. Son buenas, yo lo hago una vez al año, de la manzana, que precisamente vamos a ver, me están pidiendo unas hojitas, no sé si de la cura de la manzana que dimos el año pasado, no sé si quedó por ahí grabado, si no, los puedo dar otra vez. Yo lo hago una vez al año porque a donde vivo, una vez al año, ahí mi padre tiene una huerta de manzanos. Y pues ahí agarramos unas 2 o 3 cajas y hacemos ese ayuno de una semana, ¿verdad? De manzana. Eso es muy bueno. El hacer un ayuno es como una cambio de aceite de motor al carro. O sea, entonces nuestro cuerpo es una forma de limpiar las células que son los adipocitos. Las células de grasa almacenan toxinas. Entonces cuando yo ayuno y bajo de peso, saco todo ese veneno, aunque suba de peso, pero es una grasa nueva, una grasa sin toxinas, ¿no? Entonces yo lo aconsejo una vez al año, un ayuno de una semana, de ya sea un ayuno completo o un ayuno de manzanas, como la cura hepática, diríamos. O sea, yo lo aconsejo. ¿Sí? ¿Los qué? El té negro sí, porque tiene cafeína, ¿verdad? No, no. Mientras, no. Los que son malos son los que tienen cafeína, ¿verdad? Sí. ¿Sí? depende cómo está su control de su azúcar. Por ejemplo, en el sanatorio los diabéticos ayunan, o sea, y cenan a las y comen a las 5 el caldo de verduras, ¿no? Depende cuán descompensado esté, ¿verdad? Si está muy descompensado, es mejor comer frutas, ¿verdad? Comer verduras. Es que, mire, para mí lo principal del ayuno es como un inicio de un cambio de régimen alimentario, ¿verdad? Es para mí, ¿verdad? Para acostumbrarse a comer sano. Lo ideal es llevar una dieta sana, ¿verdad? Y una vez al año hacer una limpieza como del hígado, digamos. O sea, yo más o menos es lo que yo recomiendo, sin estar en... aún estando enfermo, porque el cuerpo solito se repara, solito se recupera. Y dijimos en la primera clase, ¿cuándo se repara el cuerpo? Y ya, pues ya es noche, ¿no es cierto? Bueno, la última pregunta, sí. Porque prende las... El café es malo porque pone el cuerpo en un estado fisiológico como si un perro me fuera a morder. Como un perro me fuera a morder, me estresa, me generó tiroxina, insulina, adrenalina, cortisol y adrenalina. Produce el efecto como un amigo que fue a Bolivia, ¿verdad? Bien gordo, y usted se allá a la altura, falta oxígeno, y se ahogaba, y le dieron un té de coca, ¿verdad? Que es un estimulante, y no sintió nada, y dice, pues deme otra cosa. Entonces le consiguió unas hojas de coca, las masticó, y sintió una energía tan grande que hasta cargó a su hija sin problema, ¿no? Y dice, lástima que no dejan que lleve esto a México, ¿no? Porque la cocaína, la cafeína, la teobromina, ¿verdad? La nicotina pone al cuerpo en un estado de euforia, de tensión, ¿verdad? Y por eso es tan altamente adictivo, ¿verdad? Hay gente que por no desayunar se toma una taza de café, prende su cuerpo y saca la energía de reserva y están usando el ahorro para vivir. Y cuando tengan una emergencia, ¿qué va a pasar? No va a tener ahorro. ¿Y qué le va a pasar? Un infarto. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. Mañana hablaremos de un tema un poquito escabroso, pero hoy hablamos de un tema un poco más tranquilo, ¿verdad? Pues que tengan feliz noche y que Dios los bendiga.
Gracias. Nos ponemos de pie para terminar. Manera de anuncio, queridos, mañana es la última clase de cocina, así que los que se han beneficiado con eso y los que no lo han hecho aún, mañana va a ser la última clase de cocina a las 7. El doctor Ramírez tiene un material que le está vendiendo también ahí atrás, los que estén interesados con eso. El jueves no vamos a tener reunión, acuérdense, continuamos el viernes y ya el sábado terminamos. Mañana, a los que les guste madrugar, el doctor va a estar hablando en el programa Media Hora con Jesús a las 5 de la mañana. Así de 5 a 6, a los que madruguen, el doctor va a estar hablando a esa hora en el programa de la radio. Y una vez más, la clase de cocina, por último mañana, el jueves no tenemos programación, el viernes y terminamos el sábado entonces. Vamos a orar, por favor. Querido Jesús, tú nos diste vida a nosotros para disfrutarla, para que vivamos eternamente. Y hemos visto consejos, Señor, de cómo podemos